La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Al aire con la Cormu, ya estamos al aire con la Cormu, hoy día con un interesante tema que tiene que ver con la educación. En ese sentido, nos acompaña el día de hoy el señor jefe de la Unidad Técnica de Enseñanza Media del Liceo Horacio Aravena Andaur, profesor Salvador Varas, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios. ¿Cómo está, profesor? Un gusto tenerlo acá.
Muy bien, ¿cómo está usted?
Aquí, pues encantado de poder hablar de un tema tan apasionante como es la educación y sobre todo cuando se trata, ¿cierto?, de los establecimientos de nuestra comuna. Cuéntenos sobre usted, ¿cuánto lleva trabajando en el Horacio Aravena, docente de qué área a la que pertenece?
Muy bien, me integré al Horacio Aravena a partir de marzo de este año 2014 a un equipo dirigido por nuestro rector, el señor Fabián Villagra Gil, con el cual hemos ido ya avanzando en la integración y en la formación de un equipo directivo que tiene como misión llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los estudiantes que pertenecen a nuestro establecimiento. En el caso personal, soy profesor de Historia y Geografía, titulado por allá en el año 1980, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.
De mucho prestigio.
Así es, sí. De mucha historia en la formación de profesores en nuestro país.
Oiga, en ese sentido, el tema que nos convoca el día de hoy es el apoyo desde el hogar a la labor educativa. ¿Qué tan real puede ser? En ese es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad.
Es un buen tema. Nosotros tenemos una convicción en el sentido de señalar que en la acción educativa hay tres pilares fundamentales. Obviamente los estudiantes, los profesores y funcionarios de cualquier establecimiento educacional, en el especial el nuestro, el Horacio Aravena, pero también los padres y apoderados que nos dejan a los niños en los establecimientos para que desarrollen sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y uno pudiera pensar que la exigencia o la demanda que estamos haciendo a los papás desde el punto de vista de cómo ellos pueden aportar al proceso educativo, puede ser irreal en términos de algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, un papá pudiera pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo a resolver ecuaciones de primer y segundo grado si no tengo una formación específica para ello? Si no la recuerdo, o cuando estudié en la escuela no era muy bueno en matemáticas. La verdad es que nosotros no estamos pidiendo a los papás, o las mamás también, que se hagan cargo de los aprendizajes específicos en cada uno de los sectores que forman las mallas curriculares. Lo que nosotros necesitamos es que los papás asuman una serie de tareas que a veces son muy sencillas y muy específicas, que las podemos detallar en algún momento de la conversación,
claro,
para poder dirigir de mejor manera a sus hijos en esta acción educativa que ellos están enfrentando. Desde ese punto de vista, es el apoyo desde el hogar a la labor educativa es un tema muy real, es muy factible, se puede, y todos los padres y apoderados con una actitud distinta, con una actitud de compromiso, con una actitud positiva, pueden colaborar con la escuela en el desarrollo de la acción educativa.
Eso es la, podríamos decir que esto es la teoría, ¿cierto?
Obviamente, pero, claro, en la formulación general.
Claro, digamos, claro, en el papel, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿cómo logramos generar conciencia de que la primera escuela es la casa?
Mire, hay una primera formulación general que dice relación con lo siguiente. La escuela, uno puede decir que es pasajera, en el sentido de que forma durante algunos años a los jóvenes, hombres, mujeres, escuela básica, la escuela media. Pero la escuela es pasajera desde el punto de vista de que, si bien es cierto, participa en la formación de importantes años de la vida, la familia sigue siendo el pilar fundamental y el pilar permanente, ¿ya? Y los niños llegan desde la familia a la escuela. Eso en términos generales, ¿ya? Nosotros entonces tenemos que hacer desde la escuela un trabajo de formación. Y en el Horacio Aravena ya lo estamos enfrentando. Por ejemplo, nosotros disponemos y tenemos constituido un buen equipo de convivencia escolar que prepara diversas acciones relacionadas con apoyar la formación de los padres apoderados para enfrentar este proceso. Ya en el mes anterior, durante junio, en el marco de una reunión de apoderados, se realizaron diversos foros en nuestra escuela, a la cual fueron convocados los papás. De hecho, ellos se inscribieron voluntariamente, y entre algunos de los que me recuerdo estaba, por ejemplo, uno que decía relación con el tema del desarrollo de la sexualidad, ¿ya? Y fueron invitados de distintas áreas para dictar estos foros seminarios, diríamos, donde participaron los padres de la enseñanza de niños que están en enseñanza básica y también en enseñanza media. Dimos otro foro taller que decía relación con las oportunidades que ofrece el sistema en términos de becas y créditos para la continuidad de estudios, para que ningún niño pueda decir y ningún papá pueda decir mis hijos no pueden seguir estudiando porque no tienen plata. ¿Ya? Hay en el sistema hoy día también una serie de beneficios y los papás a veces no lo conocen. La labor de la escuela entonces es entregarles conocimiento, entregarles información, entregarles herramientas para que puedan hacer esta tarea que les compete en cuanto padres y apoderados.
Y en ese sentido, profesor, los apoderados, ¿cómo toman el tema? ¿Les importa? ¿Se creen el cuento así? ¿Se lo toman de verdad en serio, no?
Cuando no se lo crean, la escuela tiene la responsabilidad de hacer que se lo crean.
Se lo tienen que puro creer.
Para eso estamos también. Y yo diría, de mi experiencia en estos meses, desde marzo a la fecha, que nosotros en el Horacio Aravena tenemos todavía una mixtura de padres y apoderados. ¿Mixtura en qué sentido? En términos de que hay una importante cantidad de apoderados que asiste regularmente a la escuela, incluso fuera de los horarios de reunión, y tienen una gran preocupación por relacionarse con la escuela, por ver la marcha de sus hijos, asisten, por ejemplo, y llevan los certificados médicos cuando están con licencia médica. Es decir, hay distintas acciones que demuestran la preocupación de los padres y apoderados con relación a la escuela y con relación a sus estudiantes, a sus hijos. También tenemos todavía algunos padres ausentes, ¿ya? Ausentes en el sentido de que no asisten a la reunión de apoderados, no asisten a la citación que hacen los profesores jefes, o a veces nos cuesta que asistan cuando tienen una citación por algún problema disciplinario. Pero la tarea de la escuela y la tarea nuestra, de los profesores jefes, del equipo de convivencia escolar, de los directivos responsables, del Liceo Horacio Aravena, en este caso como encargado de TP Media, es hacer que aquellos que no están preocupados pasen al campo de los padres y apoderados preocupados de la situación de sus hijos, de la relación con la escuela, de la marcha educativa. Esa es la labor nuestra. Y en eso hay un compromiso que viene desde el rector e irradia, digamos, a todos quienes tenemos distintos grados de responsabilidad al interior del establecimiento. Esa es una, además, es una labor permanente. Nuestros apoderados cambian, al menos en los cursos, en el caso nuestro, los de primero medio, todos los años son nuevos apoderados. Y hay que formarlos tanto como a los chiquillos. Mm. ¿Ya? Si los papás también necesitan y requieren de formación. A veces es también formación de hábito, es decir, ¿cómo me preocupo de mi hijo? ¿Qué hago yo para que mi hijo pueda tener un mejor rendimiento, una mejor participación en la escuela? Y en ese sentido podemos a lo mejor entrar también en algún momento a dar algunas ideas, ¿tip? Bien, claro, unos tips bastante específicos para que los
papás... Pero hagámoslo de inmediato.
Vamos entonces, sí, vamos indicando algunas cosas.
Claro.
Por ejemplo, es importante que los padres y apoderados nos aseguren la asistencia de sus niños a la escuela. Porque la escuela hace una labor formativa en términos de exigir, pero el que asegura que el niño sale de la casa y se dirige a la escuela son los padres y apoderados. Entonces, una primera necesidad que tiene la escuela es que el padre apoderado se preocupe, ¿sí? Y tome conciencia y además tenga algunos mecanismos de control, re fácil, una llamada a la escuela, una visita al profesor jefe, para verificar que su hijo está asistiendo a clase. ¿Sí? En el reglamento escolar está clarito que se requiere un 85% de asistencia para ser promovido curso. Hay situaciones excepcionales, obviamente, licencias médicas, en fin. Pero los papás deben asegurar, como primera cuestión, que el chico asista a la escuela, porque en la escuela es donde el joven desarrolla los aprendizajes. En la casa puede reforzar, puede repasar, puede estudiar para, pero los aprendizajes se desarrollan en la escuela, en el establecimiento educacional, ¿ya? Ahí es donde están los profesores y ahí es donde por excelencia se realiza el aprendizaje. Entonces ahí hay una primera tarea de los padres, ¿ya? La segunda tarea, tiene que ver también con que cuiden y velen porque los chiquillos dispongan de tiempo de estudio en su casa. Y no estamos hablando de 2-3 horas. A veces con una media hora bien organizada, el chico puede organizar un tiempo de estudio en términos de ordenar sus cuadernos, realizar algunas tareas que derivan desde el establecimiento a la casa, preparar sus materiales para el día siguiente. Si tiene física, si tiene biología, si tiene lenguaje, el día lunes próximo, bueno, el domingo tendrá que preparar todos sus materiales, todo lo que sea necesario para llegar a trabajar de buena manera al establecimiento. Pero si el papá no logra visualizar que en la mochila lleva nada, ya tenemos un segundo problema, ¿ya? O sea, uno, el tema de la asistencia, también la puntualidad. Tercero, la disposición de tiempo de trabajo y cumplimiento en términos de qué material o qué recursos requiere el niño para asegurar sus aprendizajes. En el establecimiento nosotros no tenemos grandes exigencias materiales. Ellos reciben, por ejemplo, todos los libros de sector de aprendizaje, los reciben desde el Estado, los reciben en forma gratuita. Hay muchos niños que reciben cuadernos de parte de los programas de asistencialidad. Entonces, basta con que el papá se preocupe de que el niño pueda al otro día llegar con todos los elementos que requiere para trabajar. También importante que el padre y apoderado tenga una relación fluida con la escuela, ¿ya? Relación fluida, ¿qué significa? Uno, un primer compromiso, asistir a la reunión de apoderados, que se realizan mensualmente. La próxima nuestra es el día 2 de julio a las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a entregar? Los informes semestrales de notas. Y ahí hay un primer compromiso del padre y un primer aporte a la tarea educativa de preocupación de sus hijos. En segundo lugar, también cumplir con las entrevistas que realizan los profesores jefes con cada uno de los apoderados en su establecimiento. En este caso, en el Horacio, los profesores tienen disponible dentro de su horario una hora de atención de apoderados, ¿ya? Y ellos pueden asistir en esos horarios que están predeterminados y se entrevistan con su profesor jefe, ¿ya? También deben cumplir y responder frente a los llamados que son extraordinarios, cuando se produce alguna situación disciplinaria o de falta de compromiso, etcétera, y son citados de forma extraordinaria, el papá tiene la obligación de asistir porque es una manera de aportar a lo que ellos deben hacer con relación a sus hijos y con relación a la escuela, ¿ya? Y también, otra cosa más fácil todavía, nosotros hemos entregado hace una semana aproximadamente un calendario de actividades para lo que es el término del semestre, por escrito a los apoderados, donde están indicadas las pruebas semestrales, las pruebas institucionales y otra serie de actividades académicas. Basta con que el papá eso lo tenga a la vista para que vaya chequeando si el niño prepara o no prepara lo que corresponde. Si está planificada una prueba, por ejemplo, de lenguaje para el día 19 de junio, ¿ya? Que el papá tenga claridad que ese día, primero el joven tiene que asistir a clase, no puede faltar porque sí, ¿ya? Y que además tenga un tiempo de preparación de ese proceso evaluativo. Entonces, ese informativo que hemos enviado no puede estar guardado adentro de un cuaderno, no puede estar guardado en algún cajón. Tiene que estar a la vista para que el papá pueda hacer una pesquisa, un seguimiento de las actividades que su hijo tiene en la escuela. Y esas cosas son bastante fáciles. No requiere una gran preparación académica para hacer aporte y seguimiento a la tarea educativa de los niños que están en nuestra escuela.
Esto vendría siendo como una parte fundamental desde el hogar, si se toman en cuenta todas estas consideraciones para el éxito académico de los chiquillos.
Exactamente, porque si bien es cierto, como le digo, la escuela tiene la responsabilidad de desarrollar los aprendizajes, nosotros también tenemos un requerimiento respecto de los padres, que ellos tienen que estar comprometidos, tienen que estar en sintonía con la escuela. No podemos tener voces divergentes, tenemos que hablar el mismo idioma. Y el mismo idioma significa asegurar el cumplimiento de las cuestiones básicas: asistencia, puntualidad, disposición de materiales, preocupación por las fechas que la escuela entrega con sus eventos principales. En fin, esa es la sintonía que tenemos que mantener entre los padres apoderados y también, obviamente, con los jóvenes, ¿ya? Porque esa participación de estos tres pilares es la que asegura el éxito de la gestión escolar. Y ahí es donde se requiere que los padres y apoderados estén con nosotros, ¿ya? En nuestra misma vereda, por así decirlo.
Estamos conversando acá con el jefe de la Unidad Técnica de Enseñanza Media del Liceo Horacio Aravena Andaur, el profesor Salvador Varas, quien gentilmente nos acompaña el día de hoy para conversar este interesante tema, ¿cierto? Que si bien está circunscrito al Horacio Aravena Andaur, también sirve para los otros colegios también de enseñanza básica que existen acá en la comuna y también los de enseñanza media. Oiga, los apoderados, ¿a quiénes pueden acudir para recibir orientación para manejar este tema desde el hogar? O sea, vamos al colegio y ¿a quién le pregunto?
¿A quién se dirige? ¿Eh? Tenemos un orden, por así decirlo. ¿Ya? La primera relación del padre y apoderado es con el profesor jefe. Porque hay ahí una persona que tiene la visión global del curso y también la visión específica de cada uno de los jóvenes que forman parte del curso que tiene a cargo. Recién ahora en la mañana, antes de venir a la radio, me correspondió observar la entrevista de una profesora con un estudiante y el apoderado. Y ahí había, fíjate, un caso bien específico que decía relación con lo que yo comentaba hace un ratito. Uno de los problemas que presentaba el joven era de quedarse dormido en algunas clases, ¿no? Y no se quedaba dormido porque la clase fuese aburrida. ¿Ya? Porque en la conversación logramos detectar que el joven se queda viendo televisión hasta la 1 o 2 de la mañana. Ah. Y eso es en la casa, no ve televisión en la escuela. Ahí tiene relación con lo que te decía. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer el papá? Supervisar y exigir que se cumplan horarios de descanso, de sueño, para que el chico al otro día pueda estar bien en la escuela. Es decir, despierto y en disposición de trabajo. Si el apoderado o el padre, la madre, lo deja dormir, o sea, lo deja ver televisión hasta las 2, 3 de la mañana, evidentemente que vamos a tener un estudiante que no está en plenitud para realizar su proceso de aprendizaje. Entonces, esta profesora jefa, que atendía al apoderado, a la madre y al joven, ¿qué estaba colocando ahí? Una primera orientación a la madre para que regulara los horarios de televisión del joven. ¿Ya? Sí, será prudente hasta las 11 y media, hasta las 11 de la noche, que el chico al menos pueda dormir 7, 8 horas diarias, en fin. Pero ya había ahí una primera indicación y un primer aporte de la profesora a esta madre para que pueda colocar ciertos límites. Porque si no, duerme...
Ahí entramos a un problema un poco más en el sentido de cómo se colocan estos límites. Ya, por ejemplo, este caso puntual de que el chiquillo ve tele hasta demasiado tarde. ¿Qué hago? Voy, le apago la tele, le saco la tele, converso con él, trato de convencerlo, porque los chiquillos son medio rebeldes, a veces cuesta poder convencerlo.
Obviamente, ellos tienen ciertos bienes que es casi un sacrilegio intentar quitárselo.
Claro.
Entonces, mi opinión y la línea de trabajo, primero hay que convencer. Hay que convencer de que el tema, por ejemplo, de limitar el horario de televisión y resguardar una cantidad de horas de sueño, tiene que ver con una actitud de trabajo. ¿En función de qué yo necesito dormir las 7 u 8 horas diarias? En función de que al otro día tengo un trabajo importante que realizar. El nuestro es realizar el trabajo de enseñanza. El de ello es un trabajo aprender, porque requiere de método, requiere de procedimiento. Entonces, hay que partir primero por el convencimiento. Segundo, yo diría establecer acuerdos. Porque si no hay una contraparte, es decir, él puede ver televisión, pero también tengamos una respuesta positiva respecto de ciertas exigencias. Entonces, un nivel de acuerdos. Y tercero, definitivamente, la medida de sanciones. Es decir, si no hay una respuesta positiva, si no hay un cumplimiento de acuerdo en términos, por ejemplo, de rendimiento, de levantarse a la hora, de no llegar atrasado, de asistir regularmente, hay que tomar medidas de sanción. Y esas pueden pasar por suspender la televisión entre ciertos horarios, digamos. O sea, a partir de las 11 definitivamente no es televisión y el papá hace uso también de las atribuciones de autoridad que tiene dentro de la casa.
Cuesta ejercer la autoridad.
Es difícil, claro, obviamente, porque los niños están en una condición de rebeldía, están en situaciones en esta edad contestataria, pero los papás también tienen que tener sabiduría para poder implementar una política de autoridad familiar. Y en ese sentido también, por ejemplo, estas acciones que llevamos a cabo en la escuela, estos foros, estos seminarios que organizamos el mes pasado, sirven a eso también, ¿ya? Sirven a esos propósitos. No me recuerdo en detalle de los 8 o 10 foros que dimos ese día, pero había también uno de cómo desarrollar las habilidades parentales, es decir, cómo el papá puede hacer mejor su trabajo de papá, ¿ya? Entre los tres que me recuerdo así en este minuto, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, los papás tienen que hacer ese trabajo, ¿ya? Y tienen que hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, diríamos, de sus responsabilidades paternales, porque ellos son autoridad dentro de la casa. Ahora, es cierto que hay muchos papás que han perdido esa autoridad también, pues.
Claro, ¿ya? Sobre todo y cuando se trata de papás jóvenes.
Claro, y ahí es donde la escuela también tiene que aportar desde ese punto de vista, y nosotros lo hacemos a través de nuestro equipo de convivencia escolar, que entre otras cosas menciono, tiene entre sus integrantes una orientadora propiamente tal, hay un psicólogo, hay un sociólogo también que forma parte del equipo, en fin, es decir, es un trabajo interdisciplinario que busca apoyar también a los jóvenes y a los papás en el desarrollo de lo que compete, digamos, a las tareas dentro de la escuela, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de la pregunta, uno, las relaciones con el profesor jefe, ¿ya? También con el equipo de convivencia escolar que estaba mencionando recién, cuando hay situaciones de mucha, muy disruptivas, de mucho conflicto, el equipo puede apoyar también a los padres apoderados en la solución de estos problemas. Y en tercer lugar, también está, bueno, los integrantes del equipo directivo, el encargado de la unidad técnico-pedagógica que me corresponde a mí, y nuestro rector que también interviene en este trabajo. Así, aquí todos tenemos que comprometernos con el desarrollo de las situaciones que se dan al interior de la escuela. ¿Ya? Mm. Ahora, obviamente el rector es el último paso. Partimos por el profesor jefe, ¿ya? Tenemos el equipo de convivencia, tenemos los encargados de área, en este caso el encargado de la unidad técnico-pedagógica, y bueno, cuando no exceda tendrá que intervenir la autoridad máxima. Tratamos que no, pues, si cada uno tiene que cumplir su función. Entonces, hay distintos niveles en los cuales ellos se pueden relacionar, ¿ya? Y obviamente están los profesores de cada uno de los sectores de aprendizaje. Si el chico tiene un problema muy particular de aprendizaje, por ejemplo, en física, bueno, podrá ir y solicitar una entrevista con el profesor correspondiente, ¿ya? No estamos negados a que los papás vayan a realizar estas conversaciones con nosotros, ¿ya? Así que hay varios niveles en los cuales se puede intervenir, en los cuales se les acoge, en los cuales se les atiende.
¿Ya? Y ustedes como encargados de esta importante área, ¿está funcionando la cosa? ¿Cómo avanza en el Horacio Aravena Andaur?
Bueno, desde el punto de vista de las acciones nuestras, tenemos varios pasos ya firmes, diría yo. Primero, las definiciones fundamentales a través de los planes de acciones que tenemos en la escuela de las distintas áreas, también de los programas de apoyo, el programa de mejoramiento educativo que existe en nuestra escuela, están los programas de apoyo que funcionan también al alero de los distintos organismos que tenemos en la escuela. Por ejemplo, en el caso del equipo de convivencia funciona el programa Aligüen, o coordinamos con el programa Aligüen, que tiene que ver con el tema de prevención y tratamiento de los temas relacionados con consumo de droga, por ejemplo. En fin, tenemos preocupación fundamental por desarrollar todas las clases que correspondan a nuestros programas de estudio, contar con todos los recursos que se requieran para llevar adelante los aprendizajes. Comentaba hace un rato, en la conversación previa, que disponemos de algunos recursos tecnológicos importantes. Por ejemplo, está en proceso la implementación de una sala de cine 3D, tenemos un programa de aplicación de tecleras o botoneras que se denomina, y que permite que los profesores apliquen instancias evaluativas que son corregidas automáticamente a través de este medio tecnológico, ¿cierto?, sobre la base del uso de los computadores y los data show. Tenemos también en curso el programa de robótica, o el proyecto de robótica, que busca desarrollar habilidades de los jóvenes en esas áreas. Disponemos de recursos computacionales para que los profesores puedan realizar sus labores de enseñanza-aprendizaje. Están los laboratorios de computación, de turismo, de telecomunicaciones. Hay un laboratorio que le denominamos la sala empresa, donde los chiquillos también pueden trabajar computarizadamente sin ningún problema. Es decir, la escuela tiene una dedicación especial para que a los chiquillos no les falte nada para aprender, ¿ya? Ese es el propósito final. Y ese es el proyecto en el cual estamos embarcados todos quienes tenemos labores de dirección dentro del establecimiento.
Muy bien, ¿eh? Bueno, yo quisiera dejarle el micrófono a su disposición si hay algún tema que usted quisiera puntualizar, un tema que quisiera abordar, que no hayamos tocado eventualmente en esta conversación.
Bueno, voy a aprovechar el espacio a pasar una información importante en relación a que ya hemos iniciado un proceso de promoción en las distintas escuelas básicas de la comuna, principalmente para nuestro trabajo del año 2015. Estamos avisando a los sectores más cercanos que tenemos abiertas nuestras matrículas a partir del 1 de agosto para que la población pueda acudir con los jóvenes que son promovidos de octavo a primero, principalmente, para matricularse en nuestra escuela. También tenemos algunas vacantes para segundos y terceros medios. Y hay ahí una primera tarea, ¿ya?, de acercarse a nuestro establecimiento para realizar las labores de matrícula para el periodo 2015. En segundo lugar, plantear a los papás que, aun cuando muchas veces tenemos dificultades producto de nuestras jornadas de trabajo, en el caso de los padres y madres de nuestros estudiantes que tienen extensas jornadas de trabajo, a veces llegan tarde, hay que buscar y aprovechar al máximo los espacios familiares comunitarios, donde nos juntamos todos, a veces a tomar una taza de té, a veces en el almuerzo, para compartir las inquietudes de los jóvenes, aquellas que digan específicamente también relación con los desafíos que estamos enfrentando en la escuela, las responsabilidades que tienen los jóvenes en la escuela, ver cuál es la marcha que tiene el joven con relación al establecimiento. Y en el caso específicamente de los jóvenes de cuarto medio o de aquellos padres apoderados que tienen a sus estudiantes en cuarto medio, señalarles que hoy en día, más que nunca, ellos tienen posibilidades de hacer continuidad de estudio. El propósito nuestro en el Horacio Aravena es promover en los jóvenes de cuarto medio, que están en cuarto medio este año, la continuidad de estudio de nivel superior. Ellos van a egresar de nuestro establecimiento con una primera certificación, que es técnico de nivel medio: contabilidad, administración, turismo y telecomunicaciones. Pero tienen hoy día todas las posibilidades del mundo para hacer continuidad de estudio, sea en instituto profesional, centro de formación técnica o la universidad. ¿Ya? Ellos tienen todo el derecho a rendir la PSU. En nuestro establecimiento nos vamos a preocupar de que todos se inscriban, puedan optar a la beca de rendición de la PSU y además de que puedan hacer uso de las becas y créditos que el sistema tiene para que puedan continuar estudios. Entonces, los papás tenemos que hacer pie, tenemos que hacer fuerza en que los chiquillos nuestros no se pueden quedar con lo que estudian hoy día. La sociedad exige, lo que llamamos la sociedad globalizada, exige cada vez que uno tenga perfeccionamiento, tenga mayor formación, la formación permanente, porque todo cambia tan rápido que no se puede dejar de aprender en esta vida. Y ahí los papás tenemos que estimular, tenemos que promover y tenemos que apoyar a nuestros hijos, ellos por un lado y nosotros desde la escuela hacer el trabajo que nos corresponde en términos de promover y asegurar que nuestros jóvenes puedan desarrollar todos los aprendizajes y puedan desarrollar todos los estudios que hoy día la sociedad les requiere. Ese sería, digamos, mi mensaje para los papás, ¿no? Apoyar, promover, sostener a los hijos y estar en sintonía con la escuela en este desafío que se enfrenta hoy en día.
Muy bien, ha sido muy interesante conversar con usted porque, bueno, uno sabe ya, pero siempre como que se olvida, ¿cierto?, de que la actividad educativa no solamente en la sala de clase, el docente y los alumnos, sino que hay toda una maquinaria detrás de esto que tiene que funcionar, ¿cierto?, cada engranaje para que el resultado pueda ser óptimo, ¿eh? Y hay que poner mucha atención también en eso, ¿eh?
Agradezco la oportunidad de dirigirnos al público que escucha la radio, de llegar a todos ellos con la voz del Liceo Horacio Aravena, que obviamente no solo tiene, yo vengo en representación de la media, pero también hay que recordar que tenemos enseñanza de básica, básica y jornada vespertina también. Ya vendrán los que representan a esos niveles a entrevistarse con ustedes y a darle la voz a nuestros escuchas. Se agradece la oportunidad.
Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Fue el profesor don Salvador Varas quien nos acompañó en esta Cormu al aire. Nos vamos a una brevísima pausa, ya estamos de vuelta.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.